Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde, en esta jornada de jueves 5 de octubre, un día donde hay muchas miradas puestas en dos de nuestros campos de fútbol, el Estadio San Mamés en Bilbao y el Real Arena en Donostia. Los campos de Athletic y Real Sociedad están en la lista y podrían ser elegidos para albergar partidos del Mundial de Fútbol del año 2030. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Un mundial que va a jugar, donde se van a jugar partidos en 5 países diferentes.
En 5 países, César, y en 3 continentes, porque aunque el peso lo va a llevar España, también se va a jugar en Portugal, es decir, en Europa, y en Marruecos y en África. Además, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada país para un mundial con 48 equipos.
Más fútbol, porque hoy tenemos a Álvaro Liga en segunda división.
2 partidos destacados. A las 7 en Anduba, el Eibar buscará ante el Mirandés la que sería su 4ª victoria consecutiva, y a las 9:30 en Amalata, Racing de Ferrol a Morevieta, con los vizcaínos convencidos de que pueden conseguir el primer triunfo a domicilio.
Y anoche en la Liga F, en la Liga Femenina, un poco de todo, como en botica.
Sí, victoria del Atlético 1-0 frente al Granada, los primeros 3 puntos para las rojiblancas. Empate a 1 de la Real en Zubieta ante el potente Levante y derrota sin paliativos del Eibar 1-6 frente al Madrid.
Una semana que sigue marcada por el fútbol europeo.
Varios marcadores de Champions, por ejemplo, Porto 0, Barça 1, Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2 o Newcastle 4, PSG 1. Hoy tenemos Europa League, juegan 2 equipos de la Liga. El Betis recibe al Sparta de Praga y el Villarreal al Rennes francés.
Baloncesto, Liga CB, casi un año después, victoria a domicilio, lo hizo en Santiago el conjunto de Bilbao Basket.
En la pista de Obradoiro, 77-78, que corta una racha de 12 partidos seguidos perdiendo lejos de Bilbao. Además, en Vitoria ha hablado Joan Peñarroya, le vamos a escuchar valorando la renovación de Marcus Howard.
Balomano, Liga Femenina, cal y arena para las nuestras.
Empezamos por lo bueno, por esa victoria de Veravera en la cancha del Elda, sufrida pero victoria al fin y a la postre, 3-2-3-3, 32-33, que les mantiene arriba en la clasificación, y derrota del Beti Onac en la pista del Rocasa, también por la mínima, pero derrota 20-19.
En pelota miramos a la cesta. Hoy ha sido presentada en Durango la primera edición de la Liga Hayalay de cesta punta.
Sí, una liga importante que se va a jugar a partir del próximo lunes con 8 participantes, entre ellos los mejores, por ejemplo, Goicoechea, que está a punto de dejar la cesta.
Y además, Álvaro, estaremos en 2 eventos que tienen lugar en los próximos días.
Uno de ellos, la Eumilla, se celebra en un par de sábados, el 14, y se ha presentado este mediodía, y también en Roma. Ahí están disputando los mundiales de skate con un buen puñado de deportistas vascos.
Y como siempre, esperamos los mensajes de los oyentes al WhatsApp de Radio Euskadi. Álvaro, 688-840-840, con sorteo de entradas para ver a Bidasoa Irún.
Mañana daremos a conocer a esta hora el nombre de los afortunados o afortunadas que verán en directo el Bidasoa Irún Puente Genil del sábado a las 5. Para ello, solo hace falta un mensajito al 688-840-840 en el que os pedimos que especifiquéis que queréis ver ese balonmano. Y también os preguntamos si pensáis que San Mamés y Anoeta acogerán partidos del Mundial, si os gusta la idea, si estáis en contra, en fin, lo que queréis al respecto. Y en este 688-840-840 también nos podéis hablar del resto de asuntos del momento, de esos partidos de Eibar y Amorebieta, de la Liga F, del básquet, de la cesta, de lo que queráis.
Comenzamos 2:18.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Ni mugikorrik inoiz ez tolestu daitekenik. Inoiz ez smartphone berririk berritzeatik soilik.
Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri bat eta gero estrenatu mugikorra bi urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Envedia Bilbotrack, concesionario oficial Isuzu, 30 años en el sector. Bilbotrack es taller de mecánica integral. Comercializamos vehículos industriales y pick-up de hasta 14 toneladas. Servicios de alquileres de corta y larga duración de todo tipo de vehículos industriales. Para más información visite nuestra web bilbotrack.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2020, la FIFA anunciaba ayer por sorpresa que el Mundial de 2030 se va a disputar en Europa, en África y en Sudamérica. Primer Mundial que se va a celebrar en más de un continente, con posibles sedes para ese Mundial 2030, 15 estadios en la Liga Española candidatos, 4 o 5 quedarán descartados. La Federación Española va a tener que hacer la criba y todo apunta a que San Mamés y posiblemente también Anoeta acojan partidos, que sean dos escenarios que acojan partidos mundial de dentro de 7 años. Aún no es oficial, aún no se sabe, todavía no sabe qué campos, ¿no?, va a permitir la FIFA, la Federación, que acojan partidos. Como digo, todo apunta a que San Mamés es uno de los estadios elegidos, junto al Bernabéu, Metropolitano, la Cartuja y el Camp Nou. Apuntan que pueden ser escenarios seguros, y también tiene serias opciones Anoeta de coger el Real Arena partidos del Mundial Álvaro del año 2030.
Empezamos por esas certezas. España va a llevar el peso de la organización del Mundial 2030, junto a él Marruecos y Portugal, y luego tendremos partidos inaugurales en Buenos Aires, en Argentina, en Montevideo, Uruguay, y en Asunción, Paraguay. Se va a conmemorar, por ejemplo, el centenario, el aniversario número 100 de aquel Mundial de 1930 en Uruguay. 5 países, 3 continentes, Europa, Sudamérica y África. Y con respecto al Estado, hay 11 sedes y hay 15 candidaturas. Te las leo rápidamente, además de San Mamés y Anoeta: el Molinón, Riazor, la Romareda, Camp Nou, Cornellà del Prat, Metropolitano, Bernabéu, Mestalla, Nuevo Mestalla, Nueva Condomina, la Cartuja, la Rosaleda y Gran Canaria. Lo de San Mamés parece bastante claro. Yo creo que también lo de Anoeta, porque yo creo que mal sería que no superáramos a campos como la Romareda o como Gran Canaria, o como, por ejemplo, Riazor, la Nueva Condomina. O sea, que yo creo que hay posibilidades importantes de que el Mundial se juegue en Bilbao y en Donostia.
Gian Infantino es el presidente de la FIFA.
Felicidades Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena España, congratulations to Europe, felicitación a l'Afrique.
Bueno, pues sorpresa, porque la decisión que se esperaba para dentro de un año tenía lugar ayer, la víspera, como digo, de que estemos contando hoy con la opción de que San Mamés y Real Arena, que aspiran ahora mismo con opciones de acoger partidos del Mundial de Fútbol del año 2030. Luis Ferdadíe, ¿qué tal? Arratsaldeon, ¿no?
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues una gozada, ¿no?, poder ver partidos otra vez en Bilbao, y ojalá que veamos en Anoeta partidos de un Mundial de Fútbol.
Sí, al final, bueno, sabemos, ¿no?, que los condicionantes de las sedes que de un Mundial que pone la FIFA pues son muy diversos. Hablamos, pues, por ejemplo, de la capacidad de los estadios, ¿no?, los 40.000 que está ahí Anoeta, evidentemente superior San Mamés, pues está considerado ya como posible la posibilidad de albergar. Luego, bueno, hay seguridad, antigüedad, comunicaciones, infraestructura, sitios de entrenamiento, capacidades de alojamiento hoteleras, aeropuertos. Bueno, yo creo que hay un sinfín de condicionantes, pero todo al final parece que, como ha dicho Álvaro, ante estadios, además, que vamos a ver cómo están, porque, por ejemplo, claro, el estadio, como por ejemplo el Nuevo Mestalla, es un, de momento parece una utopía. La Rosaleda, pues ya veremos.
Luis, bueno, Fer, dice aquí un oyente en el WhatsApp, dice la Romareda hasta que se cae.
La Romareda,
pero hoy, por ejemplo, sí, ya veremos si se
claro, reforma, y luego, claro, y luego en capacidad, pues hablamos de la Romareda, del Gran Canaria, del Molinón, de la Nueva Condomina, de Balaídos, de Riazor, todos esos están rondando los 30.000 espectadores, es decir, que está muy por debajo, por ejemplo, de Anoeta, ¿no? Y creo que la proximidad, bueno, no tiene por qué ser algo, un impedimento, porque como habéis hablado, el Metropolitano y el Santiago Bernabéu casi tienen el 100% de posibilidades de ser sedes y están en la misma ciudad. Yo creo que es más toda la infraestructura alrededor de eso, y creo que, bueno, que alrededor de San Sebastián y de Bilbao se puede considerar que es un hecho que hay, pues bueno, eso de, por ejemplo, piden hoteles más de, o 4 hoteles de 5 estrellas mínimo. Bueno, aeropuertos, los dos tienen aeropuerto. Bueno, creo que la capacidad hotelera de Bilbao y de San Sebastián continuamente está en incremento. Y luego alrededor, pues bueno, sedes de entrenamientos y demás, teniendo en cuenta que la proximidad de cualquier de ciudades, de campos de primera división, que pueden ser sedes de entrenamiento, pues no sé, puede ser pues Ipurúa, como puede ser Mendizorroza, al final todas esas sedes se pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, parece que, como dices, como decís, Bilbao puede ser en un 95% considerada como favorita, y yo a Anoeta pues la pondría en el segundo escalafón, ¿no? Ya en, pues alrededor del 80, el 75%, y otras, pues luego también vamos a ver cuántas son, porque al final el hecho de ser 10, 11, 12 hay que albergar ese mundial, pues te abre muchas, si son 12 el abanico será mayor que si son 10 solo al final, ¿no? Pero bueno, creo que las posibilidades de ver, por lo menos en el País Vasco, el Mundial son prácticamente aseguradas.
Bueno, pues casi 50 años después, podría Samamés volver a coger partidos de la Copa del Mundo. En el 82, en aquel viejo Samamés, fue la sede de los partidos de la selección inglesa, con aquel inolvidable Copa Todos, Francia-Inglaterra. Estaba también Checoslovaquia y Kuwait en aquel grupo. Un Samamés que va a coger seguro la final de la Champions femenina del año que viene. 25 de mayo de 2024 será Samamés escenario de la final de la Champions femenina. Y va a ser sede, como saben, de la Eurocopa 2020. Por la pandemia no se puede jugar partidos en Bilbao, que también acogió, por ejemplo, Samamés, pues recientemente, ¿no? La salida de la Vuelta a España hace unos años, o las finales de rugby de la Champions hace ahora 5 años. En la calle, en la afición vasca, ha sentado muy bien que Samamés y el Real Arena pueden acoger partido del Mundial del año 2030.
Una muy buena noticia, en verdad. Bien, y es bueno para Bilbao también, para el turismo en Bilbao, sí.
La Mar de Euskadi está como un cohete entre el Tour, el Mundial, y va a ser un impulso, ya te digo, bestial.
Va a traer aquí trabajo a la hostelería, va a traer gente, a mí me parece bien.
688-840-840, sorteamos entradas para el partido del sábado de Bidasoa. Muchos oyentes opinando. Dice, por ejemplo, por supuesto que sería bueno que se jugase algún partido en Samamés o Anoeta, acontecimiento mundial importantísimo para Donostia o Bilbao. Otro dice, para el 2030 seremos otro país más, aupa Amurrio. Otro nos comenta, dice, y porque la FIFA no pide puertos, que en Bilbao tenemos superpuerto. Otro nos comenta, yo creo que es muy importante y muy guapo ahora que vengan a Donostia o a Bilbao, Alemania, Inglaterra o Francia, sería un pelotazo. Y otro dice, como dice Luis Fer, Samamés seguro, y Anoeta, pues casi, casi seguro también.
Y vamos a ver si el Sadar, porque el Estadio Osasuna podría ser subsede, acoger partidos no, pero sí entrenamientos de los diferentes equipos. ¿Y qué significa ser subsede? Nos lo explica Rafa Aguilera. Rafa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César. Una subsede que, además de la calidad de la instalación, cuenta a su favor con uno de esos intangibles que en el fútbol tienen mucho peso. Y si no, que se lo pregunten a la Federación Argentina de Fútbol o a los responsables del fútbol femenino español. Argentina, campeona en Qatar, y la selección española, que consiguió el título hace unas semanas, pasaron por Iruña antes, se entrenaron en las instalaciones de Tajonar y disputaron en el Sadar dos partidos de preparación antes de iniciar su camino hacia una final en la que, como digo, lograrían el título. No deja de ser una anécdota, pero la Federación Navarra de Fútbol maneja, ya desde que la selección argentina pasó por aquí, ese argumento para defender la opción del Sadar y las instalaciones de Tajonar como subsede en un campeonato a todo el mundo. Una opción para que Pamplona se convierta en lugar de entrenamiento de alguna de las participantes en el campeonato del mundo y donde se disputen amistosos previos al comienzo del torneo. Opción que la Navarra, a instancias de la Federación Española de Fútbol, comenzó a trabajar meses atrás con el Club Atlético Osasuna y, lógicamente, con el propietario de la instalación del Estadio del Sadar, que recordemos es el gobierno de Navarra.
Gracias, Rafa. Por tanto, nuestros campos de fútbol hoy con muchas miradas puestas: Samamés, Real Arena o el Estadio del Sadar. Seguimos, 2 y 28. Más fútbol, porque hoy tenemos Liga en Segunda División, jornada intersemanal, novena jornada a las 7 en Anduba, en Miranda, Mirandés Eibar, y a las 9 y media en La Malata, en Tierras Gallegas, Racing de Ferrol a Morevieta. Vuelve Echeve a Anduba, quiere seguir el equipo armero con esa dinámica positiva que le ha llevado, pues, a ganar los últimos 3 partidos, Álvaro, en los que está en un momento muy dulce el equipo de Joseba Echeverría.
Sí, dos equipos que están bastante igualados en la tabla: 14º el Mirandés, 10 puntos, 11º el Eibar con 12 puntos después de sumar 9 seguidos. Como dice, los rojillos, los mirandeses llegan con ganas, vienen de ganar en Zaragoza, un rival potente que arrancó muy bien la temporada, pero los armeros acumulan esos 3 partidos seguidos y por qué no lograr la cuarta victoria, lo que sin duda de conseguirlo les catapultaría a las puertas del playoff. Y es que el fútbol, como dice el gallo, es cuestión de dinámicas.
Sí, a ver, sabemos que las temporadas suelen ser muy largas, pero también sabemos de que en segunda división no hay tanta diferencia entre unos equipos y otros. De ahí que se ven tantas dinámicas de todos los equipos, ¿eh? Dinámicas buenas, dinámicas malas. Y bueno, y el hecho de que con esa mejoría en cuanto al juego hayan venido las victorias, creo que nos reafirma en lo que estamos haciendo. Estamos mejor, con más confianza. La calidad del día a día en los entrenamientos está subiendo y yo creo que eso después se está viendo en la competición.
Se le preguntaba también a Joseba Etxeberria, ¿está el equipo preparado para pelear esa cuarta victoria consecutiva?
Es verdad que el equipo está cada vez mejor en cuanto al juego. Las victorias al final confirman un poco esas buenas sensaciones, que al final lo más importante es ganar, pero también cómo ganas, ¿no? Creo que el partido el otro día confirma muchas cosas de la mejoría del equipo, pero al final solo hay una cosa más difícil que ganar, que es volver a ganar. Y para volver a ganar vamos a tener que hacer un partido muy completo en Anduba, una exigencia muy grande porque seguro que el Mirandés nos va a retar a ritmos muy altos, pero tengo la sensación de que el equipo está preparado para ese partido.
Bueno, preparado y sin Aguer Akeche, que sigue de baja.
Es una baja importante para el equipo de Joseba Etxeberria, que vuelve, como decíamos, Anduba, Luis Fer. Decíamos el momento dulce, ¿no?, que vive el conjunto de Eibar. Y además que yo creo viene a ser posiblemente el pasado fin de semana el mejor partido de toda la temporada.
Sí, sí, porque al final en esa terna de partidos que ha ganado frente a Racing Ferrol, Cartagena y Tenerife, pues quizás el partido más completo y también con un nivel de exigencia mayor era frente al Tenerife, que en estos momentos ocupa la segunda posición, es colíder con el Leganés, a falta de partidos en el día de hoy. Pero lo cierto es que futbolísticamente parece que está dando pasos hacia adelante. Contra el Racing de Ferrol le costó, aunque finalmente tuvo una efectividad que le llevó a ganar el partido ante un equipo complicado, el de Cristóbal Parralo. En Cartagena le vimos dos caras, un primer tiempo muy bueno, un segundo tiempo muy irregular y afortunadamente el marcador cayó del lado al final Armero, pero lo pasó verdaderamente mal en la segunda parte y el otro día fue un partido muy completo. Bueno, enfrente tiene un equipo difícil en cuanto a que es un equipo atrevido, un equipo muy nuevo, prácticamente nuevo, el Mirandés temporada tras temporada prácticamente renueva toda la plantilla, muchos jugadores cedidos de equipos de primera división. Bueno, pero es un equipo, por decirlo de una forma, alegre, pero también bien compensado, con un entrenador como Alexio Lisci, que, bueno, está llevando al equipo a jugar de cara. El otro día sí que, bueno, ganó en Zaragoza, pero jugó bastante tiempo con un jugador más y se llevó la victoria prácticamente también en el último suspiro del partido, pero ganó en casa de un equipo, como les dice, como el Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un partido abierto, dos equipos que tienen un componente de ser atrevidos, de buscar la portería contraria, y no se le ha dado tampoco mal el Mirandés lejos de Ipurua a Eibar, y bueno, confiemos en que esa recuperación en cuanto a juego y en cuanto a sentirse más cómodos con lo que les pide a Echeve ha dicho, estamos mejorando mucho en el día a día y eso es porque posiblemente el equipo, bueno, se encuentra ya más cómodo con el ADN, digamos, de Joseba Etxeberria.
A las 7 de la tarde en Anduba, Miranda, Mirandés Eibar, en el pasado, por cierto, un partido espectacular, ganó en Anduba 2-3 el equipo que entonces dirigía Gaizka Garitano. Y por la noche, Álvaro, 9:30 en Ferrol, en Amalata, una Morevita, el equipo de Aritz Mújica, que va a buscar su primer triunfo como visitante. Es que solo, lejos de Lezama, han sumado un punto en 4 partidos.
Otros dos equipos que están un poco en esa zona media de la clasificación, fíjate, decimosegundo es el Racing de Ferrol con 12 puntos, decimosexto el Amorevita con 9, que de ganar hoy superaría a los gallegos. Objetivo, como dices, lograr ese primer triunfo lejos de Lezama, se está resistiendo todavía mucho. Ha habido opciones, ha habido partidos en los que han estado por delante, pero al final por H o por B o han perdido o han empatado. Así que Aritz Mújica, el míster de los azules, incidía en esa circunstancia, en buscar esa primera victoria lejos de casa.
Se nos está atragantando sacar puntos fuera y bueno, para eso hay que trabajar y hay que seguir y hay que exigirse. Y si hay que juntarse un poquito más para que luego salir y salir bien y estar protegidos, pues así se hará, ¿no? Pero creo que estamos capacitados, creo que el equipo ha generado muchas situaciones en las que se ha salido beneficiado fuera y bueno, luego hay que mejorar como todos los partidos, ¿no?
Sobre el Racing de Ferrol, esto dice Mújica.
Bueno, es un equipo que es duro, que defensivamente que compite bien, que abre mucho el campo, que da mucha amplitud con los jugadores de banda, con los laterales y luego pues los unos para unos, la velocidad que tienen fuera, ¿no? Y la llegada que tienen, ¿no? Pues luego de segunda línea. Y vamos a tener que estar muy pendientes de todo eso, ¿no?
Bueno, pues en busca de esa primera victoria lejos de casa, César, todavía sin Echeita y Jorge Mier, pero ya con Javier Avilés.
Un Racing de Ferrol que tiene a varios jugadores vascos, como el portero, Ander Cantero, está también Sai Merino o John García, el central ex del Atlético del River, que están en los planes iniciales casi siempre del conjunto de Racing de Ferrol. Dos equipos, curiosamente, Luis Fer, recién ascendidos y que han comenzado, yo creo que para sus opciones y para todos los que pensábamos, han comenzado muy bien la temporada.
Sí, sí, los dos haciéndose fuertes en casa, eso es evidente, sobre todo la Morevieta, aunque el Racing de Ferrol también, porque de sus tres partidos ha ganado dos, ha empatado uno. El Racing de Ferrol es un equipo muy hecho, con varios jugadores importantes de la temporada pasada, con un entrenador ya como Cristóbal Parrado que les conoce muy bien, y es un equipo complicado. Yo creo que la clave va a estar en estas declaraciones que acabamos de escuchar a Arigi Mújica, hablando de juntarse. Creo que el mayor problema que ha tenido la Morevieta lejos de Lezama ha sido sobre todo la poca capacidad para mantener su portería a cero. Bueno, ninguna, porque siempre ha encajado un gol. 9 goles en 4 partidos es demasiado bagaje en contra como para puntuar, y eso que también ha hecho goles y ha podido sacar resultados positivos después, por ejemplo, de ponerse 0-2 en Cornellà del Prat o en Albacete en el primer partido de Liga. Así que creo que va a estar ahí, digamos en la mejora defensiva del equipo de Aris Mújica lejos de su estadio, y creo que lo tiene muy claro Aris porque lo ha dicho, se van a juntar más, van a intentar hacerse fuertes, porque al final la Morevieta es un equipo que genera también en ataque y hace ocasiones, pero yo creo que va a estar más en la clave en la defensa de la Morevieta que en el ataque del Racing de Ferrol.
Luis Fer, gracias.
Un placer, agur.
Bueno, César, novena jornada de Liga en segunda, que ya tiene algunos marcadores. Por ejemplo, el Burgos de Bolo ganaba ayer 1-0 al Leganés. Y pese a esa derrota, los madrileños todavía siguen en lo más alto de la clasificación. Hoy podían verse superados por algún rival. El Oviedo le ganaba 1-0 al Huesca. Los asturianos salen un poquito del pozo. El Valladolid ganaba 0-1 al Eldense. Cuarta victoria seguida de los castellanos. Y el Sporting de Gijón, el otro equipo asturiano, le metía 2 al Elche, el conjunto rojo y blanco, que también mira hacia arriba.
2-37.
Itxaso tiene 59 años y su profundo conocimiento del mercado y su capacidad de adaptarse a los cambios son valores que no caducan. Las personas mayores de 50 años en el ámbito laboral, su valor no caduca, cuenta con ellas. www.euskadi.eus/adinlan.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Cerrones, carpinteros. Históricamente Busturialdea ha encontrado en la madera un recurso esencial. Madera para las robustas vigas de los caseríos, para construir buques, para el arte. Naturaleza, oficios y su legado, todo forma parte de Aroz, la ruta turística de la madera. Una visita guiada única por bosques, caseríos y ferrerías de Urdaibai. Infórmate en visiturdaibai.com.
La Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, acompaña y asesora a más de 1.400 empresas cooperativas. Si eres cooperativa o quieres emprender tu proyecto, ven a conocer Confecoop. Confecoop, 30 años comprometidos con más de 60.000 empleos en Euskadi.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Más fútbol. Vamos a hablar de primera división del partido del Athletic de mañana, que va a jugar en Samames y la Catedral contra el colista, contra Almería, a partir de las 9 de la noche. Solo han sumado un punto los últimos dos partidos el equipo de Txingurri y Valverde, frente a un rival que es el único equipo de primera, el Almería, que aún no ha ganado en lo que llevamos de temporada. En las 8 primeras jornadas, solo 3 puntos, 3 empates. El equipo que ahora entrena Alberto Lasarte, echaban a Vicente Moreno y lleva ya más de una semana y media como técnico interino. Estará mañana en el campo de San Mamés, en el banquillo del conjunto rojiblanco. Elogios de Lasarte al Athletic.
Bueno, el Athletic es un equipo vertical, es un equipo que hace mucho ataque rápido, que le gusta jugar por banda, le gusta jugar con espacios, un equipo ofensivo, tiene mucha alternativa. Sabemos que tienen alguna duda en el centro del campo, pero al final todos los jugadores que participan pueden ser buenos, pero confiamos en nuestras posibilidades. Creo que también vienen ellos de cierta dinámica con dudas, con dos resultados malos, y nosotros con toda la confianza y toda la ilusión y la energía del mundo vamos a tratar de hacer nuestro partido y poner las cosas difíciles para llevarnos los tres puntos a Almería.
Es cierto que todavía no ha ganado, que es el farolillo rojo, pero tiene claro Lasarte que el equipo puede, como acaba de decir, ganar ese Mamés.
Pues llegamos bien, con muchas ganas de hacer un gran partido. Creo que un escenario perfecto para reivindicarnos. Y ya te digo, los jugadores están con ganas de que llegue el día de mañana y poder demostrar que todo lo que hicimos bien en este último partido vamos a repetirlo y a corregir lo que no hicimos tan bien. Es el escenario perfecto. Es el escenario perfecto, es el escenario del día de convencerse de que se puede.
Bueno, pues las palabras de Lasarte, el equipo rojiblanco del Athletic, entrena a las 6 en Lezama antes de comparecer ante los medios Chinguri y Valverde. Vamos a ver si confirma la baja segura de Vesga. Garreta tampoco estará, vamos a ver si Unai Gómez puede llegar, y lo que sí parece es que Ander Herrera, por lo que vimos ayer, puede ser de la partida ante el conjunto de la Almería. Y ojo a los colistas, porque el año pasado fue el Elche, que estaba ya en segunda división, que ganó en San Mamés con un gol al final de Lucas Boyé, y esa derrota pues prácticamente impidió que el equipo rojiblanco estuviese este año jugando competición europea. Y el Deportivo Alavés juega el domingo, 6:30, el equipo de Luis García Plaza ante el Betis en Mendizorroza, un Betis que hoy juega partido de la Europa League, un conjunto el Gasteiztarra que ha perdido sus últimos dos partidos en casa y tiene en principio ausencias destacadas también como el Athletic en el centro del campo. No va a estar Antonio Blanco sancionado, Guridi está lesionado, se perdió el partido ante Osasuna el Azpeitiarra y sigue con molestias, vamos a ver si llega al partido o no. Tiene todavía tiempo, pero como digo, está trabajando al margen estos últimos días. Esto hace que Luis García Plaza solo tenga para el centro del campo, además de Hagi como media punta, a Ander Guevara y al uruguayo a Benavidez. Ha hablado en Vitoria Andoni Gorosabel, el lateral de las Artex de la Real, que habla así del partido del domingo contra el Betis en el campo de Mendizorroza.
Yo creo que en los últimos años se ha estado peleando para entrar en Europa. Tiene una plantilla muy amplia que pues, los que jueguen hoy el jueves pues puede cambiar igual la mitad de equipo y el domingo y no se nota. Y bueno, en ese sentido lo que te digo, ¿no? Nosotros venir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, con la ayuda de la gente sobre todo que nos da un plus y con nuestras armas seguro que les competimos, que hemos competido estos partidos y vamos a tener nuestras opciones de ganar.
Bueno, pues la clave será, como decía Gorosabel, aprovechar las ocasiones que tenga el conjunto albiazul para conseguir los tres puntos.
Bueno, al final cuando pasamos las primeras líneas de ellos, hacer daño, ser incisivos, atacar rápido, porque ellos igual se quedan un poco descolgados los de arriba y en ese sentido, pues lo que te digo, ¿no? Igual las que tenemos, intentar meterlas, porque igual los últimos dos partidos hemos tenido bastantes ocasiones y nos ha costado materializar, y en ese sentido pues ser más incisivos en eso, en que hay que aprovechar las que tenemos.
Gorosabel hoy en Ibai hablando de ese partido, domingo 6:30 contra el conjunto de Pellegrini contra el Betis. En Mendizorroza de momento 4 partidos, ganó los dos primeros al Sevilla 4-3, al Valencia 1-0, ha caído en los dos últimos, 2 derbis contra el Athletic 0-2, contra Osasuna también por el mismo resultado, 2-42. Mirada a la Liga F, a la Liga Femenina, con partidos anoche, en las que tuvimos de todo. Decíamos en titulares que ha habido de todo como en Bótica. Primera victoria del Athletic de David Aznar, empate la Real de Natalia Arroyo y gol en contra del Eibar, del equipo que dirige Geray Martín. Hola, Arriola Bengoa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues la tercera fue la vencida por fin para las rojiblancas.
Sí, Athletic 2, Granada 1, y la victoria es el mejor antídoto para seguir creciendo, decía el entrenador David Aznar. El gol de Ane Azcona en el minuto 15 fue suficiente para dar esa victoria al Athletic contra un Granada que tuvo más posesión de balón y que puso en aprietos en algún momento a las rojiblancas, pero sin llegar apenas a portería, algo que sí que hizo en varias ocasiones más el Athletic y que le hizo ser superior.
Bueno, yo creo que hemos sido bastante superiores. Hemos generado muchísimas ocasiones de gol. Yo creo que hemos merecido incluso haber estado más tranquilos en el tramo final del partido. Pero bueno, al final yo creo que es un partido en el que empezamos marcando por primera vez en esta competición. Creo que eso nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos para sentarnos en el partido y vivirlo desde la comodidad de ir por delante, de trabajar sobre el plan de partido que teníamos y esperar nuestros momentos.
Tres puntos importantes y necesarios en la primera jornada que jugaba el Athletic en Lezama, que les ha servido para salir de los puestos de descenso. Las rojiblancas miran ya la siguiente jornada, que también jugarán en casa el lunes frente al Sporting Huelva.
Y en Zubieta, partido equilibrado. Las de Natel Arroyo Lach competieron bien ante uno de los equipos más potentes de la liga.
Sí, empate a uno entre Real y el Levante. Partido dominado por las levantinas en casi todo momento, salvo en los últimos 20 minutos de juego en el que el encuentro estuvo más igualado. En el minuto 23 adelantó Jensen a las Churi Urdin en el único disparo a portería hasta el momento del conjunto donostiarra, batiendo por la escuadra a la guardameta rival. El Levante empató al principio de la segunda mitad. Erika marcó el penalti cometido por Izarne. Sani Franci daba por bueno el resultado tras un duro partido.
Un partido duro, yo creo que para los dos equipos. Hemos luchado mucho hoy y yo creo que ellas también. Y uno punto aquí, uno punto para ellas, igual. Yo creo que es como era el partido, dos equipos muy iguales y bien, así seguimos.
Un punto que suma la Real a los tres que tenía, que la coloca séptima en la clasificación y con la mirada puesta ya en el partido a domicilio del domingo en el que se enfrentará al Barcelona.
Y en Ipurúa se paseó el Madrid, goleó al equipo de Yeré Martín. Las que, Olas, dos partidos en casa, dos derrotas para el equipo armero.
Así es, Eibar 1, Madrid Fútbol Club 6, cayó por goleada. El equipo armero vivió sus mejores sensaciones tras los cambios en el segundo tiempo que le permitieron ser algo más fuertes en ataque y posesión y que le llevaron a marcar su único gol en el minuto 75 de mano de André Álvarez, pero para entonces las madrileñas ya llevaban tres goles y lo más doloroso quizá fue, tal y como relataba tras el partido el entrenador Gerai Martín, que los tres últimos goles cayeron en los seis últimos minutos de descuento. A pesar de ello, Martín miraba la cara buena de la moneda.
El equipo ha hecho muchas cosas bien, la primera parte hemos estado bien en ese bloque medio-bajo que hemos planteado, hasta que en el minuto 35 Rachel pues, mete un gol de un remate de mucha calidad. Dolidas por el marcador, pero bueno, hay que reponerse porque en tres días ya tenemos otro partido y hemos hecho muchas cosas bien.
La cita del domingo de Eibar vuelve a ser en Ipurúa y ante el Granadilla.
Hola, César Casco.
Agur.
2:45.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Tenemos 10.000 euros para ti.
¡Ay, corre, ven!
Solo tienes que encontrarlos en tu propia casa.
¡Chocolate, mayonesa!
¡Me dejo haciendo mayonesa!
Esta casa es una mina con Julian Yancy. Esta noche en ETV2.
Yo nunca tengo un móvil, de esos que se pueden doblar. ¡Nunca! Pediré un smartphone para poder renovar.
Ahora, estrena un increíble Samsung 5G plegable por ser cliente de Euskaltel. Y luego, vuelve a estrenar móvil cada dos años. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Ven a Arri Taberna y empieza el día con nuestros espectaculares desayunos. Después, nuestras raciones, ensaladas y deliciosos bocadillos y hamburguesas para comer. Consulta nuestra carta. Arri Taberna, donde siempre, en Tamarindo Calea 6, junto a la playa de Arrigúnaga, con una terraza y espectaculares vistas.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Baloncesto, Bilbao Basket tiene un final agónico y con un parcial de 0-5 en el último minuto del partido se llevaba anoche la victoria en la pista de Obradoiro. Volvió a ganar lejos de Miribilla, por fin, diría alguno, Álvaro, el equipo de Ponsarnau.
Llevaba ya 12 partidos sin hacerlo, al final, bueno, 77-78, Adam Smith 13 puntos, pero sobre todo Gilanson con 14 puntos, 29 de valoración. Eso en lo global, porque si nos fijamos en los últimos minutos hay que destacar sin duda al joven ala pívot belga Tix de Ridder, que en esa recta final en 5 minutos pasó, gracias a él, del 75-71 al marcador final, cogiendo 3 rebotes y anotando 5 puntos. Ponsarnau.
Y al final hemos conseguido llegar con el partido igualado, no perder tanto rebote como hemos perdido durante mucha parte del partido, y desde el rebote hemos tenido allí alguna carrera que nos ha dado confianza y sobre todo la opción de empatar el partido. Luego en los fondos, en las instant replay, en el partido ahí se ha ido, ¿no? Creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador. Y bueno, contento también porque ha sido una media semana para nosotros de adversidades y hemos encontrado pues un buen nivel de competitividad.
Próxima cita, el domingo 12:30, Bilbao Basket, UCAN Murcia, con este marcador de aire, con esta victoria, César. Los hombres de negro son octavos, 2-1 en ese baloncesto, en esa clasificación. Iguala a Baskonia con dos victorias y una derrota, que es cuarta.
Y hoy comienza la Euroliga, igual que el año pasado, con 18 equipos, con Baskonia entre ellos, el élite del básquet continental, un año más el equipo de Vitoria, con cambio de formato. Los 6 primeros de la fase regular van a tener plaza en el playoff y del séptimo al décimo van a jugar a las dos plazas restantes. Y para abrir boca, mañana en el Buesa, visita al Baskonia del defensor del título, el Real Madrid, que lograba el año pasado en Kaunas el título ante Olympiacos. Hoy tenemos 5 partidos. El Estrella Roja de Dusko Ivanović recibe al ASVEL Villeurbanne. El Bayern de Múnich de Pablo Lasso juega ante el Alba de Berlín, duelo de equipos alemanes. El Barça de Roger Grimau se mide hoy en el Palau al Anadolu Efes de Shane Larkin. El Maccabi Tel Aviv frente al Partizan de Obradovic, otro de los partidos. Y el quinto, y para cerrar el primer día de Euroliga, la Virtus de Bolonia de Toko Sengelia ante el conjunto del Zalgiris de Lituania. Y mañana, como decimos, viernes en el Buesa, Baskonia Real Madrid, primer partido para los basconistas de la Euroliga, además con día especial, con conciertos, negativo al final, de ETS, del equipo conjunto de Yécora, en todo el Sarmiento, al descanso, como digo, un día con muchos, muchos atractivos. Pero hoy la noticia, ayer se lo contábamos, era la renovación de Marcus Howard. Hoy le hemos preguntado a Peñarroya qué supone para Baskonia que Howard siga 2 temporadas más en Vitoria.
Bueno, creo que es una muy buena noticia para todos nuestros aficionados. Siempre he dicho, Marcus es un jugador especial, es un jugador diferente, es uno de esos jugadores pues que te hacen pagar una entrada y venir a ver qué va a pasar con Marcus. Y a partir de ahí, Marcus es un jugador importante para nosotros, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, él sabe también, y hemos hablado ya más de una vez, que es un jugador que tiene que evolucionar en su juego para ser todavía más importante dentro de lo que son los esquemas del equipo y ser menos previsibles. Bueno, y en eso estamos.
Bueno, pues Peñarroya, hablando de la importancia que tiene esa renovación de Marcus Howard, otro vasconista, compañero de Howard en el conjunto alavés, Tadas Edekerkis, se pasaba anoche por nuestro Quirolgagua, el programa de deportes nocturno de Radio Euskadi. De momento, este año va a ser compañero de Marcus Howard. Y en el futuro, pues quién lo sabe, porque dejaba abiertas las incógnitas.
¿Qué va a pasar? Pues cuando todavía faltan 10 meses. Luego ya cuando llegue el momento de decidir, ya se verá. Que yo muchas veces he dicho que me encuentro bien aquí, es como mi segunda casa. Pero también llevo 1000 años aquí y yo creo que a un jugador nunca le viene mal un cambio de aire un poquito, pero bueno, esto también yo lo intento de momento no pensar en ello, porque nos espera un gran año, dos competiciones muy competitivas y año difícil, entonces y luego esto ya se verá. Yo creo que esto es lo más importante, que el equipo haga buen año y luego todas estas cosas ya se resuelven solas.
En página Pelota Sale, hoy les queremos contar los detalles de la fase final de la primera edición del High Highlight League de cesta punta. Como saben, esta liga unifica por primera vez las competiciones de Iparralde y también competiciones de Gualde. Iago Barrastegui, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, pues de octubre hasta la final de este verano, los 8 mejores puntistas van a competir por las chapelas en el Ezkurdi, en Durango.
El Ezkurdi de Durango, que va a coger 2 lunes consecutivos las semifinales y la final de la Liga Jaialai en su primera edición, el 9 de octubre las semifinales, el día 16 la gran final, 8 pelotarios, son 4 parejas que se han confeccionado en base a un ranking de actuación en los torneos de Gualde y Parraldi que forman la Liga, que son el Winter Series de Guernica, el Guante de Oro de Biarritz, los Internacionales de San Juan de Luz y la Copa Po. 8 pelotares, los guipuzcoanos Imanol López Iñaki Osa, un vizcaíno, Aritz Erkiaga, los labortanos Johan y Gorka Sorozábal, Ludovic Laduch y Thibaut Vázquez, y el bernés David Minvil. La primera semifinal arranca el lunes próximo en el Ezcurdia a las 7:30 de la tarde. Medirá al mejor delantero con el mejor zaguero. Esto es Goico López contra los cuartos más destacados, Laduch y Vázquez. En la segunda semifinal se enfrentarán segundos frente a terceros, Erkiaga Gorka contra Johan Menvil. Iñaki Osa encabeza el ranking de la Liga en su temporada de despedida, que será definitiva en febrero en el High Alley de Guernica con las Winter Series. Este verano, en compañía de López, se calaban las chapelas del Guante de Oro de Biarritz y la Copa Po. Quieren cerrar el verano siendo los primeros en inscribir su nombre en esta liga.
Ver que, aunque sea ya el último año que estoy todavía pelándome con todos, pues para mí al final es algo satisfactorio, ¿no? No pensaba que este último año iba a salir tan redondo como está saliendo. Viendo los últimos dos años que he tenido un poquito de molestia en el brazo y no he podido dar mi mejor juego. Y ahora, pues, esta última fase que toca, pues, a disfrutar y a terminar bien la temporada.
Pasamos a Ludovic Laduch. Dice que para batir a un parejón como el Goico López hay que saber improvisar sobre la marcha en función del tipo de encuentro.
Cuando juegas contra ellos no hay tácticas, ¿no? Hay que jugar tanto por tanto. Yo tengo la suerte de jugar con Thibaut. Juego con él desde siempre, tenemos casi el mismo año. Entonces, cuando juegas contra ellos no hay táctica. Hay que jugar tanto por tanto y a ver qué se va a pasar.
Aritz Erkiaga repite con Gorka, con él ganó en agosto las Internacionales de San Juan de Luz. La tipología del frontón de Durango hace, decía, que los favoritos lo sean menos en esta ocasión.
Bueno, favorito bai badiz, bai gule betiko frontoietan. Durango nes gauz oitxute jokatzera, ondik pelotak ez dakik uzelak ukatarako dugu zen. Ba, bai, arraro pelotik arraro itxen dut hemen, orduan ba, hobetuen ipitzen danak irabaziko, naiz eta eure favorito izan.
Y de esa segunda semifinal hablaba también Johan Sorozábal, el delantero de Minvil. Se medirá a su hermano Johan, zaguero de Erkiaga.
Creer que se puede ganar y se puede dar un buen papel y así vamos con mi hermano, siempre con esta mentalidad de que se puede ganar y tenemos que dar 100% para ganar.
Las entradas para la Final Four ya están disponibles en www.eramanhighalai.com. Se cotizan a 15 euros para las semifinales del día 9 y 20 euros la final del día 16.
Diego, gracias.
Agur.
Ciclismo, se va cerrando ya la temporada con las clásicas italianas, hoy clásica Gran Piamonte, el fin de semana también con Giro de Lombardía y hoy con la presencia vuelve a la competición, entre otros, Mikel Landa. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
No lo habíamos visto por su maillot desde la pasada Vuelta a España.
Sí, efectivamente, vuelve a la competición un Mikel Landa que ahora mismo está pues en el albur de lo que puede ser su futuro profesional con esos rumores cada vez más intensos de la fusión entre Jumbo-Visma y Sudal Quick-Step que podría dejar a Mikel Landa en la estructura grande o en ese plan B que tiene Patrick Lefebvre para los corredores que digamos son nuevas incorporaciones o estarían en otro equipo que veremos también si tiene la capacidad de inscribirlo en la Unión Ciclista Internacional en el World Tour. En fin, este es un follón importante, pero en lo deportivo, como bien decías, el Giro del Piamonte, 152 kilómetros, quedan 70 kilómetros a la línea de meta y una participación de nuevo de lujo con los mejores equipos que sobre todo calientan motores de cara al Giro de Lombardía del próximo domingo, la última grande del World Tour en carreras de un día.
Está también Oier Lazcano y Alex Aramburu como Movistar. El año pasado ha ganado por cierto la carrera el compañero de ellos, Iván García Cortina.
Más allá de esta carrera, Dani, tenemos renovación en Euskaltel Euskadi.
Sí, la del valenciano Joan Bou, un ciclista que va a firmar para la próxima campaña, que ya lo ha hecho y que va a ser su quinta temporada en Euskaltel Euskadi. Este año con buenos resultados, viene a hacer cuarto en el Tour de Langkawi, en Malasia, también ha sido décimo en la Vuelta a Burgos, un décimo en Queen Lake en China. La verdad es que es un corredor interesante que apuesta por Euskaltel y Euskaltel por el corredor valenciano de cara a la próxima campaña. Ahora mismo son 15 los corredores que tiene Euskaltel para el próximo año con cuatro nuevos neoprofesionales.
Dani, gracias.
Agur.
Hablamos ahora de unas carreras referentes de montaña, la Hiru Handia, que se va a disfrutar el próximo día 14, ya son 23 ediciones de una carrera, como digo, mítica en nuestra tierra. John Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Una carrera emblemática que une las tres cimas más míticas de Euskal Herria, el Amboto, el Aizkorri y el Monte Gorbella.
Dicho en otras palabras, son algo más de 100 kilómetros y unos 5.100 metros de desnivel. La prueba fue creada por la sociedad excursionista Manuel Iradier el año 87 y cuenta con un gran prestigio. Esta mañana, como decías, ha sido presentada y Fernando Casi, presidente de la entidad organizadora, destaca su carácter ecológico.
Normalmente en enero de este año abrimos el plazo y prácticamente en tres semanas alcanzamos las 3.000 personas. Lo que pasa es que hay entre el respeto al medio ambiente, normativas forales y bueno, pues que tenemos que tener cuidado con la huella ecológica, los participantes se reducen a 1.000. Ya viene siendo desde el año anterior, desde 2021, la edición anterior, ya está limitada a 1.000 personas.
Y un último apunte para recordar que participan en torno a 400 personas para organizar un evento en el que cada vez hay una mayor participación femenina en torno al 15%.
John, gracias.
Agur.
Y en Roma se está celebrando estos días el Campeonato del Mundo de Skateboard con 6 riders vascos en un torneo que da plazas para los Juegos Olímpicos del próximo año en París. Íñigo Lasa es miembro del equipo de comunicación de Basquetín. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon desde Ostia, Roma, donde se está disputando el Campeonato del Mundo de Skate en la modalidad de park. Aquí compitiendo tenemos a 6 representantes vascos, 3 chicos y 3 chicas. Ayer fue el turno de la ronda previa masculina donde Pello González y Egoitz Bijuesca lograron el pase a los cuartos de final que se disputarán mañana. Alain Cortabitarte, en cambio, no pudo pasar por poco el corte. Hoy tenemos en liza a Gadea Moja, Egoa Zabalburu y Naya Lasso. Las dos primeras ya han terminado su turno. Gadea ha hecho una gran manga y es muy posible que se meta en cuartos, mientras que Goa lo tiene más complicado. Naya Lasso entrará en escena dentro de unos pocos minutos.
Gracias, Íñigo, desde Roma. Álvaro, Jerry Casco.
Villalarte.
Más deportes, 8 menos 20, con Iago Barostegui. Las 3, agur.